Hola Fernando, Fernando López Cardona, bienvenido a Pereira, a Paisaje Audiovisual y al Eje Cafetero.
Hola, hola, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para responder lo que quieras escuchar.
Fernando López Cardona es el director de Memento Mori, un largometraje que, pues, francamente estamos felices de que haya llegado a Pereira, que también está en Manizales, que luego va a Medellín, a Cali. Es la película que abrió la reciente versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ¿verdad?
Sí, que en realidad fue el año pasado, digamos, ¿no? Hace
Sí.
casi un año, la versión 62, bueno, no recuerdo exactamente, pero fue la del año pasado,
Del año
2023.
2023. Muy
Sí.
bien, y pues por fin en Pereira. ¿Quién es el responsable de esta distribución para que la película podamos agradecer? ¿Llega a Pereira, a Manizales, a Medellín, Cali, Barranca Bermeja?
La distribuidora es Danta Cine, que es una distribuidora pequeña, tiene como un catálogo más de cine documental y un cine, no sabría cómo clasificarlo, digamos, no son películas, yo creo que no son películas de grandes públicos, ese podría ser como un común denominador. Todas tienen de alguna manera una reflexión en la sociedad colombiana. Bueno, pues y llegué a ellos básicamente pues porque me gustó lo que vi de ellos en su catálogo, pues en Instagram.
Un saludo para Felipe y sus socios de Danta Cine. Y muy bien, tenemos el miércoles, 20, bueno, el martes en Manizales, la película Memento Mori se presenta en la mañana en el Teatro Fundadores con muy invitados todos los profesores y colegios, porque es una proyección de algo que se está haciendo en Manizales que agradecemos mucho y es hacer de la juventud y del público escolar un público que se interese y use el cine. En la tarde, en Cine Espiral, nada menos, ¿cierto? Una función en Cine Espiral.
Sí, exactamente. Sin
Y
espiral.
miércoles en Pereira, en Cine con Alma de la Cámara de Comercio de Pereira, con la presencia de Fernando López presentando la película y conversando con los asistentes en compañía de Sebastián Valencia, quien se estará moderando la charla, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Fernando, es una película que el tema, digamos, es un tema que ya tiene otros correlatos en el cine colombiano y en el arte y en las artes visuales. Hablamos, por ejemplo, de la película Tantas Almas de Nicolás Rincón Gil, hablamos de ese proyecto de Magdalenas por el Cauca, de los artistas Gabriel y Jorladi, y ahora tú ofreces una nueva pieza que habla de esta tragedia de los cuerpos en los ríos y de la violencia. ¿Cómo llegaste a esta historia o cómo llegó esta historia a Fernando López?
Sí, yo conocí la historia de Los Escogidos de Puerto Berrío por casualidad. Estaba haciendo un otro trabajo documental por encargo y resulta que mi camarógrafo, que es un amigo mío que se llama Omar, estaba en ese momento también realizando un documental con el maestro Juan Manuel Echavarría. Echavarría, o los que sepan o los que lo conozcan, bueno, es un artista plástico de Medellín, muy interesante, pues es un maestro ya veterano. Él había abordado este tema más desde la óptica pictórica, si se puede decir, que era como la transformación de estas tumbas a lo largo de los años. Y este documental que se llama Requiem NN, que ya se estrenó hace ya rato, el cámara era Omar, mi amigo, Omar Gutiérrez. Omar me contó esa historia como entre, no sé, un día que estábamos como cenando y a mí me pareció una absoluta locura. O sea, yo como colombiano que acostumbrado a escuchar todas las barbaridades y todas las tragedias colombianas, pero a mí esa en particular que era, que es la historia de los de esos cuerpos, esos NNs, esos cuerpos sin nombres que estaban enterrando en ese momento en Puerto Berrío, en estas bóvedas, en esos columbarios del cementerio, y que la gente empezó a adoptarlos, ¿no? A mí me decían, sí, es que la gente los adopta, la gente los marca, les ponen escogido y los adopta, le pone el nombre, pues un nombre, le decora su tumba, le reza y se convierte como de alguna manera como en su santo personal, ¿no? Y bueno, y esa correlación de el adoptante con el NN o el escogido, pues era para mí era muy raro. Obviamente detrás de eso habían otras cosas, que fue lo que empecé a descubrir, que eran básicamente gente que había perdido familia, seres queridos que nunca aparecieron, y que lo que hacía un poco era como llevar su duelo a adoptar cuerpos de otros que seguramente estaban en la misma condición de sus familiares desaparecidos. Eso me pareció muy bello, me pareció muy, muy, pues, que trascendía, ¿no? Pues más, mucho más el tema de la muerte y el tema de los desaparecidos como a otra dimensión de la, qué sé yo, de la bondad, pues es que el hecho como de dignificar un muerto, ¿no? Eso ya para mí era una cosa muy bella. Yo me enteré de esa historia y empecé como a indagar y como a esculcar. Por fortuna ya habían salido muchos, entre como ensayos o artículos de prensa. Patricia Nieto ya había sacado un libro, una periodista de Medellín, un libro que se llamaba justamente Los Escogidos, un libro muy bello, que era básicamente que fue un poco como el germen de la historia, ¿no? Porque allá había una cantidad de personajes relacionados con este ritual, si se puede decir, o con este fenómeno, ¿no? Por ahí empezó, y bueno, y eso es una historia larga, como de casi 10 años hasta este momento en el que estamos pasando la película, estrenándola.
En efecto, es un proceso largo. He hecho el seguimiento desde la investigación, desde las primeras, digamos, financiaciones del desarrollo. Estamos hablando porque de una película de casi 10 años y, como decías, es una película muy bella y muy cruda de lo que puede ser esto como, digamos, un ritual, un servicio. Hay una dimensión. Yo diría que quienes vayamos a ver la película a Manizales mañana en Cine Espiral o digamos este martes en Cine Espiral, martes 12, y el miércoles 13 en Cámara de Comercio, se encontrará una película muy bella y muy cruda. Cruda y bella. Bella con unas actuaciones y unos escenarios. Estamos hablando del maestro César Vadillo como actor principal. Estamos hablando de esta mujer increíble, una revelación de la actuación colombiana, que es Lucía Bedoya. Y estamos hablando de unos paisajes alrededor del río Magdalena en Puerto Berrío, que es un escenario lleno de violencia. La película está escrita al guión por ti y por James Valderrama. Entonces, es después de esa investigación y esos referentes que nos mencionabas y digamos, esta prehistoria del tema, cómo es la escritura de la historia y cómo se llega a producir y cómo llegas a Puerto Berrío.
Sí, digamos que inicialmente el acercamiento a la historia fue un poco ingenuo, se puede decir, o sea, y me atrevo a decir que fue ingenuo porque tuvimos la primera versión de guión, que yo creo que no era una mala historia. Lo que pasa es que era una mirada un poco como la del extranjero, como la del foráneo, la del citadino que llega a un sitio rural y se encuentra con este fenómeno con cierto temor y también miedo del ambiente político, ¿no? De Puerto Berrío. Nosotros tuvimos un primer viaje con James, pensando en armar una historia que queríamos presentar al Fondo de Desarrollo Cinematográfico como un guión. Y ese primer acercamiento, pues, digamos, lo que decía ahorita fue interesante, tanto así que ganamos un fondo para desarrollar el guión, Al año siguiente nos ganamos el premio para producirla, pero tuvimos ahí como un accidente, digamos, no voy a entrar en detalles, pero tuvimos como un accidente con el productor que estaba a cargo de la película básicamente se frustró, fue como un desastre en términos de la dinámica del director con el productor y como el tema de la financiación posterior al premio de Proimágenes. Y se frustró y pasaron 5 años en que el proyecto giró hacia otra cosa que fue lo que tuviste en Memento Mori, tal cual la película que viste, que era ya una historia desde dentro, ¿no? Tuvimos tiempo como de meternos más con personajes de Puerto Berrío y descubrimos que el animero, que es el personaje, el protagonista de la película, el animero, para quien no lo sepa, de los escuchas de este podcast, es un personaje de la cultura antioqueña que a su vez también viene, pues es como heredado, yo creo que de una cultura española, siglo XVIII, pensaría yo, algo así. Y que es el personaje encargado de sacar las ánimas del purgatorio, digamos, como de entablar una comunicación con las benditas almas del purgatorio. Él tiene un ritual todos los meses de noviembre y las saca a pasear por el pueblo. Pero digamos que con lo de Puerto Berrío y los NNs y los escogidos, ese personaje, el animero, cobró mucha más relevancia y más fuerza, porque eran muchos, ¿no? Eran muchos cuerpos y eran muchos escogidos. Y eran muchos los adoptantes que querían como entablar una relación más directa con esos cuerpos, con esas almas que habían decidido adoptar. Y el animero pues se convirtió en esa figura como una especie como de médium o como un personaje vital para este fenómeno. El guión lo empezamos a trabajar alrededor de él, ¿no? Del animero real, que se llama Hugo Hernán. Y eso nos dio una visión más amplia pues de este sincretismo religioso, ¿no? Porque el animero es un poco un personaje medio prohibido, o sea, no, a la iglesia no es que le guste mucho, pero él, ese personaje no tan santo, pues tiene que ver con cierta cosa esotérica y un mundo un poco oscuro y místico, que es de lo que habla la película, ¿no? Entonces, digamos, fue un proceso largo entre encontrar como unas capas de la historia, pero que también fueran relevantes para hablar del tema de la muerte, ¿no? Y del duelo en Puerto Berrío, de cómo un lugar como Puerto Berrío está acostumbrado a convivir con la muerte desde hace varias décadas, ¿no? Y hay un clima que se mantiene en ese puerto, como una zozobra que quizás ya no tanto ahora, pero sí en la época, como principios de los años 2000, que era como muy, muy fuerte, ¿no? De eso más o menos es como como lo enfocamos en el guión, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surgieron pues como un poco to to todos estos símbolos, tanto narrativos como en la puesta en escena, ¿no?
En efecto, hay un código en la película que toca con lo sobrenatural, ¿cierto? Y cuando hablas de lo místico, de lo religioso, y ese lugar del animero que es pagano también, pero que hace, como decíamos al principio, un servicio y un servicio bello porque hay una angustia real de las familias, de quienes tienen un desaparecido en su familia y acuden a él. Entonces, en realidad es una figura que por sobrenatural o mística o pagana o prohibida o que haya, se enfrenta a una realidad, la realidad social del conflicto y de la guerra, y que es la necesidad, además de respuesta, de las familias y de los deudos. ¿Cómo leemos la película? Entonces, me parece supremamente pertinente, porque estamos en una época en que después de la reconstrucción de la memoria y de la verdad y de la no reparación y la no repetición. ¿Cómo crees tú que esta película está dialogando después de presentarse en Cartagena y empezar ahora esta gira por estas ciudades en Colombia? Manizales, martes, Pereira, Cámara de Comercio, miércoles, Medellín y Cali. ¿Qué esperas en esa dimensión de ese diálogo con la película?
Sí, pues es difícil porque digamos que al momento de pensar una película como esta, quizá no hay una conciencia de lo que pueda significar hacia más adelante. Para mí lo importante cuando encontré la historia, cuando la descubrí y empecé como a leer acerca de ella y me abrió un poco, qué sé yo. O un documental o una ficción como quedó finalmente. Para mí lo importante era contar esa fracción de la historia reciente de Colombia, digamos. Como tú decías abriendo este podcast, sí, hay una cantidad de películas que ya han hablado del tema, ¿no? O que han propuesto, han puesto sobre el tapete. El tema de los NNs, de los desaparecidos, de la violencia misma, ni hablar, pues muchas películas, muchos cortos, el tema del río, pero para mí lo que tenía de particular de la historia era era como esa acción de la gente del pueblo en particular. Para dignificar los cuerpos, ¿no? Digamos, como esa negación de los adoptantes, hablemos pues de esa comunidad de Puerto de Río, en dejar que esos cuerpos se los llevara al río o que esos cuerpos quedaran enterrados sin nombre, sino como que había un tema, había ahí como una acción de resistencia casi para evitar que esos cuerpos entraran en el olvido, digamos, como rescatarlos, dignificarlos, ponerles un nombre. Y obviamente también había una relación como de compensación que buscaban los adoptantes, ¿no? Como de favores que le pedían a los almas, a esas ánimas. Se generó como una relación también como de mutua.
Una transacción,
Una
digamos.
transacción, ¿no? O sea, como, bueno, yo lo cuido a usted, yo lo pongo en una tumba, yo lo nombro, yo le pongo mi apellido, pero bueno, usted ayúdeme, ¿no? Ayúdeme con el nombre de la lotería, o ayúdeme a conseguir trabajo, o ayúdeme a que mi marido deje la moza. Bueno, todo tipo de favores uno se encontraba, pero digamos que para mí era muy, muy bello la acción de la comunidad, y eso para mí era bien. Fue bien impactante, y eso sumado pues como a lo visual de esas bóvedas, ¿no? De cómo se esmeraban en cuidar esas tumbas y adornarlas, y una cosa muy, muy linda. Pensar entonces, ¿eso para qué iba a funcionar más adelante? ¿O cuál podría ser como esa utilidad o esa función social? Es difícil porque a veces las películas llegan a eso, ¿no? Llegan como a retratar o a poner delante de los ojos de la gente una historia, pero a mí sí me gustaría que que mi película quedara como una reflexión de memoria histórica del conflicto colombiano. O sea, así como yo he leído algunos libros, o ensayos, o he visto algunos docus u obras, ¿cómo se llama? Sí, artistas plásticos que han trabajado en fotografía o en escultura. Este tema, yo lo planteo así con mi película. Es básicamente una reflexión. Está hablando de algo muy particular que ocurrió en Puerto de Río. Ya casi no ocurre, pero a lo mejor sigue ocurriendo. Y la película hace una reflexión no solamente como en mostrar, sino que hay como una reflexión detrás de la gente que intervino en esta en como en esta ¿cuál es la palabra? En este ritual, ¿no? Eso como trasciende, y digamos, y eso como puede trascender también en un en un plano de lo espiritual, ¿no? No
Sí.
solamente de lo que pasa aquí en la tierra, sino que hay unas almas que, por supuesto, la gente no va a poder verlas, pero en mi reflexión yo pienso, bueno, ¿qué pasará con las almas del otro lado, ¿no? Como en ese otro plano, ¿qué pensarán ellas de esto, de la gente que los adopta, ¿no? De que alguien los dignifique y les encuentre un nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como para mí sería como una explicación de lo que me preguntas, ¿no?
Sí, y en efecto, eso que dices, más que ser una cuestión que se aborda de creencia mística o algo, yo veo que lo que dices se refiere a una humanización de la muerte, humanización de la relación con el muerto, y que algo que para mí eso se encarna, van a ver algo que para mí fue sorprendente y de las cuestiones más bonitas de la película es el comportamiento del personaje del médico, porque hay una serie de personajes alrededor del escenario de la salud, de la medicina, digamos, de la morgue o del levantamiento, pero médico y enfermera o médicos, el médico actúa y asistente actúan de una manera distinta, humanizada, pero que es completamente coherente con esta idea que plantea la historia, como en lo que decías de la humanización y de una cierta consideración distinta alrededor de esos muertos. Bueno, pues Fernando, para terminar, invita por favor a nuestra audiencia de Manizales el día martes. Podrá ver la película en Cine Espiral y el miércoles Cine con Alma con la presencia de Fernando López Cardona conversando con los asistentes. ¿Por qué ver, por qué asistir a Memento Mori?
Bueno, a mí me gustaría invitar a los que están escuchando este podcast a que puedan ver la película. Memento Mori es una película que seguramente no va a tener mucha exhibición en salas, como muchas películas colombianas de este tipo. Así que sería un buen momento poder verlas en estas proyecciones especiales. Me gustaría hablar también de la proyección de dos proyecciones que hay en Medellín, una en Medellín, en el Centro Colomboamericano, a las 7 p.m., el 14 de marzo y el 15 en Medellín, en el Museo de Arte Moderno, a las 6:30 de la noche, y el domingo en Cali, en la Cinemateca La Tertulia, a las 6. Los invito a que vean esta película. Me parece que lo importante o lo relevante de la película es poder ver eso que decía ahorita, es poder ver un relato sobre la historia reciente de Colombia, sobre una acción de la comunidad de Puerto Berrío en función de dignificar a los muertos de la violencia, ¿no? De esos cuerpos que nadie reclama, de esos cuerpos a veces desmembrados que recorren los ríos y que la gente pues se metió en el plan de dignificarlos. Para que no quedaran pues en el olvido, ¿no? Ese para mí es el valor, es una historia, en últimas, podría ser una historia muy sencilla, pero que trasciende el plano espiritual de los colombianos, ¿no?
Y una película que nos toca como risaraldenses, como caldenses, que el río Cauca, al igual que el Magdalena, nos ha presentado esa situación. Y muy bien, martes Manizales, miércoles Pereira, jueves Medellín, viernes Cali. ¿Es así?
Medellín. Jueves Medellín, Colomboamericano, el viernes Museo de Arte
Museo.
Moderno de Medellín y el domingo 17 Cinemateca La Tertulia Cali.
Cali. Fernando, bueno, muchas gracias por estar en Paisaje Audiovisual. Adelante con esta película que viene, además de estar premiada, de desempeñarse muy bien en la última versión en Cartagena y que empieza a circular por nuestro país. Bienvenido al Eje Cafetero.
Vale, Gustavo, mil gracias por esta invitación y por esta charla. Y bueno, te espero mañana para que lo puedas ver como en una buena proyección, con buen sonido, que tiene su mérito también en términos técnicos la película. ¿Vale?
Estaremos en Cine con Alma escuchando la conversación de Fernando López con Sebastián Valencia Muñoz.